Ahora pasamos a contarle las noticias que más nos han llamado la atención de esta semana pasada.
En Córdoba, en España, se abre el debate de la libertad religiosa y la espiritualidad femenina en el Islam.
La Fundación Euroárabe, a través de su Cátedra de Estudios de Género, presentó la semana pasada en el Congreso ICLARS el panel de debate Espiritualidad Femenina e Islam. Este panel abordó la importancia de diferenciar entre la dimensión de espiritualidad del mensaje sagrado del Islam y su dimensión institucional y jurídica, atendiendo a las discriminaciones de las mujeres en nombre de esta tradición religiosa. Una lectura jurídica predominantemente y mayoritariamente masculina que ha marginalizado la presencia espiritual y mística de las mujeres. El panel contó con las intervenciones de Asma Lamrabet, titular de la Cátedra Euroárabe de Género y cuyo trabajo se centra en la relectura de los textos sagrados desde una perspectiva reformista y feminista, del teólogo Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ayacuria de la Universidad Carlos III y de la periodista y escritora Inés El Espuru, miembro del patronato de la Fundación de Cultura Islámica FUNCI, de la que es directora de comunicación.
El odio a lo islámico en la red de Twitter proviene en su mayoría de Estados Unidos, Reino Unido e India.
Según un estudio realizado por el Consejo Islámico de Victoria, el principal organismo musulmán en el estado australiano de Victoria, que representa unos 270.000 miembros de la comunidad, encontró casi 4 millones de publicaciones antimusulmanas realizadas durante un periodo de 24 meses entre 2017 y 2019. Por ejemplo, los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido e India generaron el 86% del contenido malicioso contra los musulmanes entre 2017 y 2019. El contenido de odio en línea condujo a ataques físicos contra musulmanes y mezquitas. El año pasado, las Naciones Unidas alertaron enérgicamente a la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para combatir la discriminación contra los musulmanes y prohibir cualquier apología del odio religioso que constituya una incitación a la violencia, al tiempo que advirtió que el odio contra los musulmanes ha alcanzado proporciones epidémicas. Es preocupante que este llamamiento haya caído en gran medida en oídos sordos, en particular dentro de las salas de juntas ejecutivas de las empresas de las redes sociales, que han hecho poco o nada para eliminar el contenido antimusulmán de sus plataformas.
El 80% de los artículos publicados en Occidente sobre el Islam son negativos.
El discurso de odio contra los musulmanes en el mundo occidental es el eje de un nuevo informe del Observatorio de Al-Aqsa en Egipto, que llegaron a la conclusión de que las redes sociales fueron el trampolín para que la islamofobia se contagie a un ritmo imparable en medio del planeta. Es una comunicación directa y sin censura, así lo hicieron ver. De hecho, los políticos extremistas europeos también son centrales en el fenómeno de la islamofobia, alentando el odio entre, sobre todo, el electorado joven contra los emigrantes y en especial contra los que profesan el Islam. Dos investigadores en ciencias políticas, Eric Blaise y Maurits van der, elaboraron un estudio sobre la islamofobia en los medios occidentales. Analizaron más de 784.000 artículos de prensa durante 20 años, incluidos 250.000 artículos de los Estados Unidos, 528.000 de Gran Bretaña, Canadá y Australia, entre 1996 y 2016. Concluyeron que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 84% de los artículos sobre el Islam tienen un tratamiento negativo con la comunidad, una cifra muy elevada en comparación a otras religiones. Cuando analizaban la misma situación en Inglaterra, Canadá y Australia, el porcentaje se seguía manteniendo en un 80% de los artículos publicados por los medios locales. Tenían casi siempre un sesgo de negatividad contra el Islam.
La Cruz Roja denuncia el aumento de precariedad de los jóvenes.
La organización de Cruz Roja observa cómo los datos sobre jóvenes en situación de pobreza y desempleo aumentan en apenas 2 años. Todo ello bajo el informe Los y las Jóvenes y el reto de la digitalización en la COVID-19, competencias para la vida, el empleo y la educación. Uno de los aspectos más importantes del estudio de Cruz Roja es la precariedad laboral. Alrededor del 52% de los jóvenes se encuentran en desempleo y hasta un 27% ha perdido su trabajo durante la pandemia. Si nos fijamos en los motivos de esta situación, es la falta de experiencia laboral o el nivel de estudios son los que resaltan entre los demás. Un 26% de ellos dejaron sus estudios sin finalizar y un 27% de ellos lo hicieron tras terminar la ESO. En cuanto a la universidad, un 23% la abandonaron. Ante estos datos devastadores, Cruz Roja alerta del empeoramiento de los datos durante los próximos meses debido a la continua crisis y subida de precios, sobre todo en los más jóvenes, quienes se ven envueltos en una vida llena de impedimentos y dificultades. Unas dificultades que terminan por afectar a la salud de miles de chicos y chicas.
El director del Azhar llama a los líderes religiosos a unirse ante las amenazas morales y ecológicas que acechan al mundo actual en la reunión multireligiosa de Kazajistán.
El director de la Universidad Al-Azhar en Egipto, uno de los representantes de Irán Suní, Ahmed Al-Tayeb, participó en la apertura de la 7ª Conferencia de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales celebrado en Kazajistán. Al-Tayeb, ante personalidades del mundo religioso como el Papa Francisco, Yitzhak Yosef, el gran rabino sefardí de Israel, aprovechó la oportunidad para convocar una reunión especial donde estudiar los símbolos de las religiones y analizar con toda franqueza y claridad lo que tienen que hacer los líderes políticos y economistas, frente a los desastres morales y naturales que nadie duda amenazan el futuro de toda la humanidad.
El Papa Francisco hace un llamado a mantener las identidades religiosas abiertas al coraje de la alteridad en la reunión multireligiosa de Kazajistán.
En esta reunión, ante representantes de distintas religiones, se preguntó cómo se puede pensar que los hombres de nuestro tiempo, muchos de los cuales viven como si Dios no existiera, estarían motivados a entablar un diálogo respetuoso y responsable si las grandes religiones que constituyen el alma de tantas culturas y tradiciones no se han comprometido activamente por la paz. Después de esta pregunta, concretó que nunca se debe justificar la violencia, no se debe permitir que lo sagrado sea instrumentalizado por lo profano, que lo sagrado no sea accesorio del poder y que el poder no sea accesorio de lo sagrado. Es decir, habló de la importancia de mantener las entidades religiosas abiertas a la valentía de la alteridad y al encuentro fraterno.
The Muslim Blueprint se publica el último informe del proyecto Annenberg Inclusion Initiative sobre la representación de los musulmanes en las series de televisión, con pésimos resultados.
Los resultados de este informe reflejan la invisibilidad a la que la población musulmana está sometida en la serie de televisión, así como el sesgo de violencia que rodea su estereotipo. Entre los resultados principales destacan que el 87% de las series analizadas no incluye ningún personaje musulmán. Del resto, el 8% incluye únicamente un personaje. Esta invisibilidad se acentúa en el caso de las mujeres. De media, tan solo el 30% de los personajes musulmanes son mujeres. El 58% de los personajes musulmanes representan o ejercen o son víctimas de violencia. Tan solo el 11,6% de las series que incluyen personajes musulmanes son comedias. Se identifica además el uso frecuente de adjetivos discriminatorios o estigmatizantes como psicópata, banda de fanáticos asesinos, terroristas, pedófilos, monstruos, depredadores, cerdos sádicos e idiotas. Como concluye el célebre actor Riz Ahmed, principal promotor de esta iniciativa, la representación de los musulmanes en la pantalla alimenta las políticas que se promulgan, las personas que son asesinadas, los países que son invadidos. Los datos no mienten. Este estudio nos muestra la magnitud del problema en el cine popular y su coste se mide en potencial y en vidas perdidas.
No hay hostilidad entre musulmanes y cristianos en Serbia, contradiciendo lo que algunos políticos de ultraderecha de otros países intentan informar.
No hay confrontación entre creyentes en Serbia, no hay hostilidad entre musulmanes y ortodoxos. Tenemos un país multiconfesional en el que viven personas de diferentes nacionalidades. Respetamos y cuidamos mucho los sentimientos religiosos de nuestros compatriotas. Así lo dijo el mufti de Serbia, Mustafa Yusuf Pajit, en la conferencia internacional Diálogo Interreligioso como base para la paz en los Balcanes. Señaló que algunos países y sus políticos intentan presentar a Serbia como un país donde supuestamente hay hechos de confrontación interreligiosa, pero estas declaraciones no son reales, sino totalmente falsas. We'll be right back.